Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, muy buenas. Sé que estaba Javier Bautista saliendo del estudio y parecía que la puerta se había atascado un poquito, no había manera. Pero en fin, ya he conseguido salir del estudio, que lo teníamos aquí encerrado. Le hemos dicho, no sales de aquí hasta las 11 de la noche. No, que está la cosa muy cruda. Los saludos de Pedro González, hasta las 6, vamos a estar juntos en esa tarde de jueves, 29 ya de octubre. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues antes de entrar en materia, lo primero de todo es repasar algunas de las noticias que ahora mismo puedes encontrar en la web de COPE Málaga. Por ejemplo, como es habitual, tradicional y todos los días es así, tienen los últimos datos del COVID-19. Málaga suma otros 2 fallecidos hoy, en las últimas 24 horas, mejor dicho, por coronavirus en un día, y 20 brotes en la última semana. Las últimas 24 horas dejan otros 339 contagios por COVID-19, rozando así los 22.300 casos detectados en todos estos meses en toda la provincia de Málaga. También puedes ver en nuestra web una noticia que tiene que ver con los vecinos de la comarca de Antequera y evidentemente con el coronavirus. Más de 110.000 vecinos de la comarca de Antequera no podrán salir de sus pueblos hasta el 9 de noviembre. Son 19 municipios del área sanitaria de la Vega de Antequera que cierran de forma perimetral desde la medianoche de hoy jueves esas fronteras de los municipios. Y también te voy a contar, o te vamos a contar en nuestra página web, la de COPE más Málaga, o la de COPE Málaga, cómo se van a celebrar o cómo se celebran fiestas rave en algunos lugares, y evidentemente, como llega la policía, empieza a detener y a multar y se queda tan tranquila, ¿verdad? Bueno, pues ahí puedes ver un vídeo como de cómo se celebran fiestas rave en una finca de Antequera donde no se cumplían las normas sanitarias. Las fiestas rave se celebran con más de 15 participantes, sin distancia social y sin el uso de mascarillas, y el organizador de la misma ha sido denunciado. Pues ahí tienen algunas de las noticias que puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora si te metes en internet. Dicho esto, enseguida abrimos ya las puertas a nuestra Cruz Guía y comenzamos la información de nuestras hermandades y cofradías.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en automotorpremium.bmw.es. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 35 minutos, abrimos las puertas a Cruz Guía, como hacemos cada jueves, y vamos a desgranar algunas de las cosas que tienen que ver con la actualidad cofrade de Málaga. Como siempre lo hacemos, gracias a la ayuda del periodista cofrade José Luis Pérez Herón. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de actividad cofrade, que parece que no se detiene incluso aunque haya pandemia, ¿no?
No, porque llega el tiempo de celebrar, por una parte, la festividad de Todos los Santos y, por otra, la de los fieles difuntos. Por eso tenemos las cofradías que se esmeran cada vez más en abrir las puertas de las casas hermandad, de los templos, con todas las medidas de seguridad, pero para llegar a poder celebrar esta festividad desde principio de noviembre y que los columbarios estén dispuestos a los hermanos. Además, la actualidad hoy no nos lleva solo a la pasión, como ya has adelantado con la entrevista al presidente de la agrupación de cofradías, sino que también vamos a hablar de hermandades de gloria.
Pues hablaremos de todo eso un poco, así que si les parece, comenzamos. José Luis, ahí está el estado de alarma, ya lo hemos dicho, y la agrupación de cofradías, a pesar de todo eso, sigue trabajando con la mirada puesta en el año 2021, ¿no?
Efectivamente, porque van a confluir la Semana Santa, que como bien has dicho antes, a verla habrá. Otra cosa es que estén las procesiones en la calle y cómo serán. Vamos a vivir una Semana Santa muy diferente, pero también tenemos los actos del centenario de esta institución, de la agrupación de cofradías. Y vamos a hablar pues con su mayor responsable, que tiene que ser quien nos cuente todas las novedades que tenga la agrupación en este momento.
Pablo Atencia es el presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y José Luis, me alegro mucho lo oído.
Igualmente, vamos a intentar desvelar algunas cosas, porque claro, las noticias de esta última semana nos ponían rápidamente el punto de mira en la Semana Santa y en la celebración de los actos del centenario de los que estamos tan pendientes, ¿no? Bueno, de hecho ya la semana pasada se hubo de suspender esa presentación que iba a haber en Antequera y ahora, claro, el gobierno dice en principio 6 meses de toque de queda hasta el día 9 de mayo y eso, claro, nos enciende las alarmas y decimos, ¿y qué pasa con los actos del centenario? ¿Y qué pasa con las salidas procesionales a la calle? ¿Cómo avanzan los trabajos de todo eso para ese horizonte que se prevé tan complicado en primavera?
Pues fíjate, Pedro, ¿no?, que a 5 meses vista, pues la de problemas, ¿no?, que se van planteando y lo complicada que está la situación, ¿no? Nosotros estamos en el mundo y vemos lo que está pasando y nos preocupa en todos los sentidos, ya no solamente como cofrades, sino como ciudadanos, ¿no?, por los problemas de salud y por la situación económica y todo lo que hay derivado, ¿no? Pero a partir de esa premisa, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación que se pueda plantear de aquí a 5 meses. El decreto del estado de alarma es a 6 meses máximo, pero con la posibilidad de que si las condiciones cambiaran o mejoraran, pues que se levantara con antelación. Por lo tanto, nosotros mismo a día de hoy somos conscientes que la cosa está complicada, pero que no obstante, nuestra obligación desde el punto de vista, digamos, intelectual y dialéctico es seguir trabajando en distintos escenarios que se nos puedan plantear, incluido, por supuesto, el que nos tengamos que quedar en nuestra casa hermandad de los templos y organizar a lo mejor una ruta o buscar la fórmula más factible, pues para evitar que sea estática la Semana Santa, sino que sea algo menos estática, pero dentro de los márgenes que nos permitan las autoridades y, por supuesto, del obispado.
José.
Pablo, ¿qué se respira dentro de la institución ahora mismo? ¿Cómo lo están viviendo los hermanos mayores?
Bueno, estamos viviendo con mucha incertidumbre porque esto es como un pico de sierra, ¿no?, donde pasamos de estar absolutamente confinados a un verano en el que parece que la cosa está mejor, a ahora que estamos viviendo unas consecuencias a peor, pero también, por otro lado, pues sin querer bajar los brazos, porque 5 meses dan mucho de sí. Han pasado 7 meses desde que se decretó el estado de alarma, han pasado muchísimas cosas, me parece que hemos vivido años, ¿no?, en estos meses. Y en 5 meses se pueden dar muchísimas circunstancias. No pensamos, somos realistas, que vaya a ir a mucho mejor, pero aún así nosotros, como responsables de una institución, tenemos que trabajar en todos los escenarios y estar mentalmente preparados pues para que pase de todo, y luego a nivel organizativo y a nivel, digamos, de contacto tanto con la Iglesia como con las autoridades sanitarias, pues para saber un poco por dónde está el sentido y para ir todos coordinados y a una.
Pablo, ¿cabría la posibilidad de que en un momento dado, y hablo de Semana Santa, ya no de actos del centenario, se pudiera de alguna manera habilitar, acotar un recorrido semioficial para que las cofradías pudieran hacer un pequeño recorrido por el centro de la ciudad? ¿O eso es algo impensable, sobre todo teniendo en cuenta porque hay cofradías que no están en el centro, que tienen que venir de otros sitios y de otros barrios más lejanos, y eso podría complicar la cosa? ¿Hay algo de esto?
Mira, hay muchas opciones, porque estamos barajando distintas, ¿no? Una podría ser eso, establecer un circuito común de todas las cofradías, porque lo más complicado nosotros a la hora de hacer análisis es el movimiento de las personas. Los desfiles profesionales, a priori, no deben haber problemas en el sentido de que los nazarenos van con sus capirotes, las presidencias pueden ir separadas. En los hombres de trono pues hay complicaciones, pero no sabemos a futuro qué puede pasar con los test rápidos si en un momento eso puede funcionar bien o mal. Bueno, ahí hay cierto margen pues para ver si se puede salir con normalidad. El problema está en las aglomeraciones de personas, que no tenemos nosotros muy claro que las administraciones lo vayan a permitir. Entonces, a partir de ahí tendríamos que ver las autoridades sanitarias y municipales, junto con el obispado, qué margen hay para que se pueda hacer algo que permita que bien todo el público o de manera restringida puedan ver las procesiones, bien de pie, bien mediante la colocación de sillas, bien la organización de espacios. Es decir, está todo muy abierto, pensando en si hay alguna posibilidad, pues que se pueda optar a ella, y si no es posible, pues nada, nosotros inmediatamente nos adaptaremos a lo que se nos dice desde las autoridades, porque evidentemente la salud y la seguridad de las personas está por delante de cualquier otro tema.
José Luis.
Pablo, además, hablando un poco sobre el centenario, en este caso suspendió la agrupación de cofradías el acto en Antequera, y ahora precisamente es una de las localidades que se encuentran cerradas a que se pueda entrar y salir de allí. ¿Hay alguna fecha nueva prevista para poder presentar los actos en la provincia? Y en tal caso, pues, ¿qué fecha barajáis? Y ya, si nos ponemos a preguntar, en el Vaticano, aunque también es verdad que esa realidad también con esta situación queda un poco en duda, pero ¿existen fechas para esos nuevos actos o para poder hacer esos actos?
No, ahora mismo no hay fecha. Lo que sí hay un aplazamiento, y que queda abierto a que en el momento en el que haya algún margen, pues se activaría y se pondría en marcha, ¿no? Tú piensas que el acto de Antequera estaba ya organizado, y un poco lo que nosotros decíamos, siempre es más fácil y de más a menos que de menos a más en este caso. Nosotros el acto lo teníamos organizado, las condiciones de contagio en Antequera iban a más los días anteriores, y en contacto con el ayuntamiento pues decidimos suspenderlo y aplazarlo, ¿no? Y se ha quedado todo perfectamente preparado para que en cualquier momento se pueda realizar, pues simplemente habría que reactivarlo de nuevo, pero no tenemos fecha. Y cuanto al Vaticano, pues nos pasa lo mismo. La situación ahora mismo de Italia y el desplazamiento no tiene sentido, al menos a corto plazo, ni creo que hasta que antes de final de año. Por lo tanto, buscaremos otro momento.
Pues vamos a ver qué pasa definitivamente con todos esos actos del centenario. Los iremos o estaremos pendientes de todo ello, y estaremos pendientes también de cómo evoluciona la situación a medida que se vaya acercando la celebración de la Semana Santa, y veamos qué posibilidades hay para poder realizar los desfiles procesionales. Pablo, como siempre, gracias por atendernos. Suerte dentro de lo que cabe y a seguir adelante trabajando.
Muchísimas gracias, y yo creo que en definitiva nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación. Yo creo que no tiene sentido ir anulando cosas o posponiéndolo, sino esperar los momentos oportunos, y en cada momento oportuno se irán tomando decisiones en un sentido o en otro.
Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Pablo Atencia, hasta luego.
A vosotros, hasta luego.
Por cierto, José, quiero que me hables ahora de la esperanza, que las medidas de seguridad también están afectando de alguna manera a las cofradías, aunque la gente de la esperanza en este caso sigue trabajando, ¿no?
Exactamente, sobre todo en un plano que tanto se demanda en estos tiempos en las cofradías, como es la formación. La Archicofradía de la Esperanza sigue trabajando, y en los últimos días inició un nuevo curso de preparación para la confirmación de sus archicofrades, y seguir así con ese camino que, bueno, de aquí a la época tradicional de realizar las confirmaciones, que será mayo, puede ser que se haya despejado muchísimo más el camino, y vamos a ver qué nos cuenta precisamente su responsable.
Pues vamos a hablar con él, es Andrés García, que es vocal precisamente de formación de la Corporación del Jueves Santo de Archicofradía de la Esperanza. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo se presenta este año ese reto de formar hermanos, sobre todo con esto de las medidas actuales y con esta situación de problema de pandemia que tenemos.
Bueno, pues la verdad es que ciertamente es un reto, ¿no? Yo creo que el curso pasado a todos nos pilló, ¿no?, por sorpresa esta pandemia, y no supimos muy bien cómo reaccionar. Este año, por ejemplo, nosotros veníamos realizando la catequesis en la sala de juntas, porque a mí me gusta siempre proyectar audiovisuales y demás. Ahora, con las medidas de seguridad, hemos trasladado el día y el lugar. Ahora lo hacemos los lunes en la basílica, porque así tenemos mucho más espacio, podemos garantizar las medidas de, ¿no?, de distanciamiento social. Y bueno, tengo previsto ese plan B en caso de un posible nuevo confinamiento, que podamos por lo menos seguir teniendo encuentros, aunque sea por Zoom, Google Meet o alguna de estas cosas, ¿no? Pero por ahora son sesiones presenciales en la Basílica, en la que disponemos de mayor espacio.
José.
Andrés, buenas tardes. ¿Cuántos años lleváis promocionando la catequesis de confirmación en la Archicofradía? Y además, por tener un grueso de la labor que está haciendo también la Hermandad de la Esperanza, ¿cuántos hermanos han podido pasar ya por tus reuniones?
Buenas tardes, José. Pues mira, este ya es el quinto año, es decir, comenzamos en el año 16, que es cuando tomé posesión como vocal de formación, y el número exacto ahora mismo no lo recuerdo, pero más de 70 seguro, porque hay una media siempre de unos 14-15 por grupo. Entonces ya tenemos pues más de 70 hermanos y no hermanos que han pasado, ¿no?, por la formación. Y yo muy contento, porque muchas veces, y a mí me lo dijeron al principio, dice, uff, si no te pones bordados y llevas incienso, poco éxito no vas a tener, porque tenemos todavía ese tópico, ¿no?, de que el cofrade, pero no, la verdad es que hemos tenido muy buenas respuestas y estoy muy contento por eso.
Además de la confirmación, del hecho de la confirmación en sí, recibir el sacramento, ¿qué otro objetivo tenéis con este proceso de aprendizaje?
Bueno, principalmente yo lo concibo como un proceso de maduración en la fe. Es decir, lo que intento es propiciar un encuentro personal con Jesucristo, de tal forma que terminen siendo, ¿no?, testigos vivos de Cristo, como decía el apóstol San Pedro en su segunda carta, ¿no?, que estén dispuestos a dar testimonio de su esperanza, nunca mejor dicho. Luego ya, pues algunos terminarán recibiendo el sacramento de la confirmación para así concluir su etapa de iniciación cristiana, pero hay otros muchos que ya están incluso confirmados y aún así hacen el curso entero por esa necesidad, ¿no? Entonces yo considero que mucho más que sea un mero trámite o una adquisición de conocimientos, que ciertamente lo es ante todo pues como una betania, ¿no? Es decir, un lugar de encuentro amistoso con el Señor, que sirva también un poco de oasis en este mundo tan frenético en el que vivimos, que verdaderamente no tenemos ni tiempo ni espacio para pararnos a escuchar a Dios.
Bueno, pues ahí está ese amplio calendario de formación que en este caso realiza esta cofradía, la Archicofradía de la Esperanza, y del que también hemos querido dar cuenta en el día de hoy. Andrés, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
Bueno, ya sabes que este fin de semana es un fin de semana largo, es un puente el que tenemos por delante, el puente de Todos los Santos. Y supongo yo que hay, como es habitual, José, muchas cofradías que con ese motivo actividad van a tener, ¿no? Lo que le deje la pandemia también, por otra parte, ¿no?
Exactamente, dentro de las posibilidades y de las medidas de seguridad vamos a tener cofradías que incluso van a poner a la veneración, que en este caso ni besa mano ni besa pie, a nadie se le ocurra quitarse la mascarilla, claro, delante del Cristo del Sepulcro ni del Cristo yacente del Monte Calvario. Las dos imágenes van a estar expuestas a la veneración, en el caso del Sepulcro, desde las 10 de la mañana, y desde las 5 de la tarde, el día 1, lo hará el yacente de la Hermandad del Monte Calvario. Para quienes quieran seguir el tradicional rosario que hace la Virgen del Carmen del Perchel, a las 9:30 de la noche se va a realizar dentro de la parroquia, pero se va a poder seguir a través de las redes sociales de su hermandad. Y por otra parte, el día 2, que es el Día de los Fieles Difuntos, vamos a ver cómo muchas hermandades van a abrir sus columbarios, no solamente en ese día, sino desde el viernes 31 y hasta el domingo 2. El caso de Mediadora, Nueva Esperanza, Peñas, Rocío, Esperanza, Salesiano, Cautivo, entre otras, que nos van a posibilitar que si tenemos algunos de nuestros difuntos en su enterramiento, en sus columbarios, podamos ir a estar con ellos dentro de todas esas medidas de distancia, de prevención que tenemos que seguir, para que todo salga lo mejor posible.
Esta mañana en Herrera, en Cope Más Málaga, hablábamos con uno de los responsables de esa asociación de amigos del cementerio de San Miguel. Hablábamos de la historia de ese cementerio y nos decía que no solamente es un recorrido por la historia de Málaga, sino que, por ejemplo, en el cementerio de San Miguel se puede hacer un recorrido también por la historia de nuestras hermandades y cofradías, porque allí en ese cementerio de San Miguel hay muchos monumentos funerarios que representan a cada una de las cofradías, o a la mayoría de las cofradías y hermandades de Málaga, y es también un pequeño recorrido por esa Málaga cofrade, sin duda alguna, dentro del propio cementerio. Por cierto, nos hubiera gustado hablar de la Congregación de la Divina Pastora, que el pasado día 24 inició ese camino hacia la coronación canónica de su imagen, y bueno, no hemos podido porque no ha habido manera de contactar con el secretario de la Congregación de la Divina Pastora, con Juan Navarro, para que nos contara más detalles. Pues casi que nos vamos, ¿no?
Cerramos ya.
Yo creo que ya está todo dicho, ¿no? ¿Dónde vas a pasar el puente? ¿Te vas a ir de vacaciones lejos, José Luis?
Con suerte, lo más lejos que puedo llegar es a la ermita del Monte Calvario, si luego que me da tiempo a ver al Cristo yacente. Pero creo que el resto de tiempo, entre el dormitorio, el salón y trabajando para que la semana que viene sea un poquito mejor.
Pues sí, sí, la verdad es que este larguísimo puente que teníamos por delante y que muchos nos veíamos haciendo algún viaje, aunque hubiese sido corto, ¿verdad?, pero sí por lo menos algún viaje, pues al final no ha podido ser y no vamos a poder salir, como se suele decir habitualmente, ni al tranco la puerta. Pero, en fin, las cosas estas que nos tienen confinados y que hay que llevarlas a rajatabla, porque es lo mejor que podemos hacer, porque fíjate cómo están las cosas. José, pues nada más, nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Estupendo, Pedro.
Venga, gracias, hasta luego. Y este fin de semana, siempre y cuando nos dejen salir y estemos recogidos antes de las 11 de la noche, yo me propongo, como cada jueves, invitarte a cenar. Y hoy te quiero invitar a cenar a un restaurante que está en la calle Río Cabrera. Un restaurante que yo frecuentaba mucho. Yo hace muchísimos años vivía en la barriada de Los Corazones y detrás de la comisaría de la Policía Nacional. Y allí visitaba muchas veces, muchos fines de semana, a mi amigo Pepe Reyes. Iba ahí con la familia a tomar algunas cositas, ¿verdad? Tan ricas de las que tienen allí. Pues allí sigue el restaurante Reyes, y sigue haciendo las delicias de todos los que por allí pasan. Ahora el que lleva un poco la voz cantante no es Pepe, sino su hijo. José Carlos Reyes, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno,
pues muy bien, aquí estamos deseando saber qué nos vas a poner de cenar este fin de semana, si alguno de nosotros se nos ocurre ir por allí, siempre y cuando dejemos vuestro restaurante antes de las 10:30 de la noche, que es lo que nos permite. Pero si se nos ocurre, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué menú vamos a poder degustar?
Pues mira, para este fin de semana podéis probar un pastel de berenjena, que va con queso de rulo de cabra, caramelizado. Pero está estupendo, una delicia. Lo podemos acompañar con un blanquito verdejo.
Qué bueno.
Y está estupendo.
Qué bueno.
Después ya estamos preparando el gazpachuelo, la de cara al invierno.
Anda.
Auténtico malagueño.
Qué bueno.
Igual, que podemos acompañar con un jerez viejo. Y prepararnos para la carnecita.
¿Y qué carnecita nos vas a poner?
Pues estamos trayendo ternera sashi, que es de denominación de origen de Finlandia.
Anda.
Una ternera muy bien veteada, con un marmoleo perfecto. Que también acompañada con un tinto de aquí del altiplano de la Sierra Nevada.
Ajá.
De las bodegas Muñanas.
Qué rico.
Hace que pida... Pide carne y vino y carne.
Vino y carne.
Estamos ahí en una,
una dinámica.
En una dinámica casi infinita, ¿sabes?
Es una dinámica que no sabemos. Ay, dame un poquito de vino para lo que me queda de carne.
Claro.
Y luego se te acaba el vino y dame un poquito de carne para lo que queda de vino. Y así sucesivamente, ¿no?
Ahí tenemos todavía un par de ellos.
Qué, qué barbaridad. Un par de ellos ahí todavía. Ahí, además, esto, el problema que tiene esto, que a las 11 de la noche, si no has salido del restaurante, te tienes que quedar obligatoriamente hasta las 6 de la mañana, ¿no? Pues entonces, eso va a ser un problema, sin
yo
duda alguna.
Yo lo digo, si me vais a ayudar a recoger, os podéis ir a la 11 menos 10. Si
efectivamente.
No, hay que recoger pronto.
Y si no, hay que recoger pronto. Y si no, a quedaros a dormir dentro del restaurante. Yeah. Oye, ¿nos recomiendas algún postrecito, José, o qué?
Mira, aquí preparamos una tarta de queso que la hace mi hermano, estupenda.
Uh-huh.
Una textura que es de lujo.
O sea, caserita.
Casera, auténtica.
Qué
y
bueno.
Con un Pedro Simén.
¡Hala!
Podemos irnos y el gin tonic rápido.
Y un gin tonic rapidito para poder salir lo antes posible. Bueno, pues ahí está, ese menú de cena que hoy nos recomiendan desde el restaurante Reyes en la calle Río Cabrera. José Carlos, gracias por atendernos, por hacernos este menú y suerte, que vaya todo bien.
Venga, muchas gracias.
A ti, hasta luego. 5 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Mañana viernes, a partir de las 12:30, aquí en COPE Más Málaga, pues nos vamos a acercar a los mercados y al comercio de proximidad. Vamos a conocer los contenidos del programa de mañana y nos lo cuenta, como es habitual, Emilio Guerrero, que es quien dirige y presenta ese programa. Emi, muy buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hola. Pues lo tenemos ya todo preparado para mañana darnos ya un paseo por el comercio tradicional malagueño y el comercio de barrio. Precisamente vamos a comenzar nuestro recorrido en un barrio súper comercial. Está en la zona oeste de la capital, está en la barriada de La Paz, y vamos a hacer una visita a los amigos de Frumasur, una frutería que acaba de abrir, y a ver cómo nos cuenta este camino que están llevando, porque no es fácil, ¿eh?, ser emprendedor en los tiempos que corren. Y luego vamos a ponerle un poquito de color a nuestra vida. Si alguien quiere reformar y darle otro tipo de color a su hogar, lo mejor es que visiten Pinturas Málaga Sol. Nos va a atender su gerente José Avellán. Y ya sabéis que en la segunda parte del programa pues nos metemos un poquito más en el mundo gastronómico. Vamos a visitar, como siempre, a nuestro chef de cabecera, a David Piedra, que nos va a sorprender con un gazpachuelo un tanto especial. Nos va a dar un ingrediente que yo nunca lo había escuchado, con tinte mexicano. Hasta ahí puedo leerte. Y luego, como siempre, pues en la cocina nos la facilita todos los utensilios los amigos de Tescoma. Así que mañana tenemos ya todo preparado desde las 12:30 del mediodía y hasta la 1:30 de la tarde, todo preparado, como digo, en nuestro programa tradicional de cada viernes dedicado al comercio tradicional malagueño.
Pues ahí está, mañana a las 12:30 aquí en COPE Más Mala, con Emilio Guerrero al frente. Gracias, Emilio. 3 minutos para las 5. En 3 minutos llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de todo lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después continuamos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Recuerda que hoy, siendo jueves, víspera de fin de semana, puente en este caso, tenemos muchas cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia. Así que no te vayas, que te las cuento, las más importantes, enseguida. Hasta ahora.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 y 11 minutos, aquí estamos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Enseguida desgranamos algunas de las cosas que puedes hacer pero disfrutar en nuestra capital y provincia este fin de semana, este largo puente, si te deja el confinamiento y la salida nocturna y esas cosas. Pero antes vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia a esta hora. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Comenzamos por los datos. Hoy Málaga suma otros 2 fallecidos por coronavirus y el aumento de ingresos y contagios es muy similar al de ayer. Con los 2 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, la provincia alcanza las 481 víctimas mortales por la pandemia. La provincia ha sumado en un día otros 339 contagios, rozando así los 22.300 casos detectados en todos estos meses. Y hoy, un ingreso más que ayer, 238 hospitalizaciones por COVID-19, 34 de esos pacientes están en la UCI. Y hoy, además, hemos conocido el dato semanal de los brotes. En la última semana se han confirmado en Málaga otros 20 brotes de coronavirus con 184 casos. Estos se suman a los 26 focos detectados con anterioridad que hoy siguen activos. Y en 19 municipios de la comarca de Antequera quedan menos de 7 horas para que se prohíba entrar y salir. Esta medianoche entra en vigor el cierre perimetral de Andalucía y también de esos 19 municipios que conforman el área sanitaria de la Vega de Antequera. Por ejemplo, la propia Antequera, Chidona, Sierra de Yeguas, Campillos, Mollina y Humilladero, medida que va a estar en vigor de momento hasta el 9 de noviembre. ¿En qué casos se podrá salir y entrar de estos municipios malagueños? Patricia Navarro es delegada de la Junta en Málaga.
Poder ir a trabajar al centro educativo que puede que se encuentre pues, en otro municipio, que incluso no esté dentro de este área perimetral confinado, hacer cualquier tipo de gestión que se puedan ir cumpliendo plazos, como por ejemplo acudir a una entidad bancaria, acudir a un juicio, ir a una cita médica en un centro de salud que no esté dentro del mismo municipio.
Recordar que el cierre solo afecta a la Vega de Antequera aquí en Málaga, por lo que la movilidad entre otros municipios de la provincia se puede realizar sin problemas. Y hay más medidas. El toque de queda se mantiene como hasta ahora, de 11 de la noche a 6 de la madrugada, y los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 10 y media de la noche. Y se reduce a 6 el número máximo de personas que se pueden reunir en público y en privado, salvo grupos de convivientes, familias de más de 6 personas que vivan bajo el mismo techo. Y vamos con otros asuntos. La campaña de Navidad, la rara campaña de Navidad, va a generar este año en Málaga 9.700 empleos temporales, según el grupo de recursos humanos Randstad. Dicho así, puede parecer una buena cifra, 9.700 contratos, pero hay que compararla con la Navidad del pasado año y supone una caída de casi el 42%. La campaña navideña de 2019 generó en la provincia más de 16.600 empleos. El director de Randstad Research es Valentín Bote.
Cenas navideñas de empresa, de familia, de amigos, pues este año veremos, porque de aquí a diciembre pues todo puede cambiar mucho, pero ahora mismo las vemos bastante comprometidas y esto tiene una implicación en términos de menor contratación.
Se buscan vendedores, empaquetadores, cocineros, camareros, transportistas, mozos de almacén y se está valorando muchísimo la experiencia. Y hoy es día de pleno en el Ayuntamiento de Málaga y el debate ha estado protagonizado por un asunto, el futuro de la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria en la Plaza de la Merced. PSOE y Adelante Málaga han propuesto organizar una consulta ciudadana para que sean los malagueños quienes decidan si construir ahí o dejar el espacio diáfano, una propuesta que se planteó ya en 2012 y en 2012 y que hoy, 8 años después, ha sido de nuevo rechazada. El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, reprochaba al alcalde Francisco de la Torre que hace años el ayuntamiento gastara 21 millones de euros en la compra de una parcela con la que a día de hoy no se sabe qué va a pasar.
Estos suelos se han convertido en el epicentro de la historia de la ciudad, pero son también el paradigma y el mejor ejemplo de lo que ha sido la improvisación por parte suya, señor de la Torre, el derroche y la mala gestión del equipo de gobierno del Partido Popular durante muchos años.
En ese terreno se están haciendo unas excavaciones arqueológicas y la Junta se tiene que pronunciar sobre el valor de los restos que han aparecido. Por eso la concejala de Cultura y portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, cree que lo mejor es esperar para dar seguridad jurídica a cualquier proyecto que se plantee allí.
Tener la garantía de qué existe y qué no existe en cuanto a restos arqueológicos, precisamente lo que nos da es seguridad jurídica si finalmente se construye ahí algo, porque imaginémonos que se sigue adelante con ese proyecto que se había inicialmente previsto, y cuando se ponen a hacer realmente la excavación para la construcción, aparecen nuevos restos arqueológicos que obligan a cambiar completamente el proyecto.
El alcalde también ha tomado la palabra en el debate, coincide con su socio de gobierno, con Ciudadanos, y dice que no se puede decidir el futuro de la parcela de la Astoria hasta conocer el valor de los restos que hay allí.
Nuestro propósito ha sido excavar todo lo necesario y seguiremos para ver la riqueza arqueológica que tiene este tema. Y según lo que diga la Junta, actuaremos después. Pero hay que esperar a ello. No podemos hurtar esa información. Y ustedes quieren anticipar. Vayan al paso debido.
Este mismo tema, por cierto, se va a volver a debatir el próximo martes 3 de noviembre en un pleno extraordinario monotemático, así que es de prever que en ese pleno no se discuta nada nuevo. Y Salvador González se convierte en nuevo decano del Colegio de Abogados de Málaga tras obtener 2.800 votos en las elecciones a las que estaban convocados los letrados. Salvador es profesor asociado del Departamento de Derecho Mercantil de la UMA y conoce bien el colegio porque ha sido tesorero y ha intervenido en numerosos proyectos de formación. Su toma de posesión como nuevo decano será el próximo 13 de noviembre. En estas elecciones la participación ha sido del 51% y además del puesto de decano se han elegido los de vicedecano, secretario y 13 diputados. Y termino con un suceso, afortunadamente, con final feliz. Pedro, la Policía Nacional ha rescatado dos personas que se habían perdido en el paraje natural del Torcal. Los turistas se desorientaron en una de las rutas y al caer la noche tuvieron que pedir auxilio para regresar al centro de visitantes. Fueron los propios senderistas los que llamaron alertando de que se habían desorientado y que no tenían ni víveres ni prendas de abrigo adecuadas para poder soportar las bajas temperaturas nocturnas. Tras una intensa batida por la zona, se logró localizar a estas dos personas que presentaban leves síntomas de hipotermia, por lo que fueron evacuados a pie hasta su vehículo, no siendo necesario su traslado a un centro hospitalario.
Final feliz, afortunadamente. Gracias, Andrés. Esa es la actualidad de Málaga y provincia. Todo lo demás y todo lo que suceda a lo largo de las próximas horas lo irás teniendo en nuestra web, la web de COPE en Málaga. Una brevísima pausa y enseguida ya abordamos nuestra agenda fin de semana 5 y 18.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Café Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Perrito con disfraz de hot dog, like. Tu mejor amigo en un atardecer, ¿qué? ¡Qué envidia! Va, like. El Seat que quieres, like. Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:19 minutos de la tarde, te quiero recomendar un libro para empezar lectura este largo puente, este largo fin de semana. Y ese libro además tiene premio porque ha conseguido en la 31ª edición del premio Unicaja de Relatos, ha conseguido el máximo galardón. El título de este libro es Un lugar donde dormir y su autor es el escritor madrileño Miguel Ángel González. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por ese galardón que acaba de recibir de Unicaja, de la Fundación Unicaja, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad que muy contento.
Me alegro mucho. Además, compitiendo con casi 400 escritores más que han presentado sus obras. Eso da una ligera noción de que, primero, que el jurado lo ha tenido complicado para elegir entre 400 obras a quién darle el premio, y segundo, que no es un premio conseguido de forma baladí, porque ha competido con lo más granado de toda España y parte del extranjero.
Sí, la verdad que es un premio muy prestigioso, que lleva muchas convocatorias y bueno, yo creo que claro, no sabía, hasta que me avisaron, no sabía la cantidad de escritores que se habían presentado, pero ya otras convocatorias tenían unas cifras similares, así que sabía que era muy difícil y la alegría es doble, así.
Uh-huh. Un lugar donde dormir que cuenta, me dicen, la historia de un padre y un hijo buscando un lugar donde esconderse. ¿Historia real que mezcla realidad y ficción, más de ficción que de realidad?
Tiene algo más de ficción que de realidad. Yo soy un escritor muy realista, todo lo que he escrito hasta ahora casi siempre ha sido muy realista, pero en este caso sí que es verdad que, aunque digamos la estructura del relato es puramente de una historia realista, hay una aura extraña. No se sabe muy bien qué ha pasado, no se sabe muy bien por qué huyen este padre, este hijo, hacia dónde van, y todo eso yo creo que envuelve la historia de una ficción así un tanto extraña, digamos.
¿Es un poco novela de misterio o me lo estoy inventando?
Sí, tiene algo de eso. O sea, que al final es verdad que habla de las relaciones humanas, de la supervivencia, de la búsqueda de un lugar mejor. En el fondo está muy relacionado con, bueno, incluso con nosotros mismos y con la situación que estamos viviendo ahora mismo. Pero es verdad que la historia se cuenta un poco como, bueno, sí, como una historia novelada o muy ficcionada para que, bueno, sea el lector el que imagine qué es lo que puede ocurrir en esta especie de mundo distópico en el que se presenta el texto.
Uh-huh. ¿Un mundo distópico que se desarrolla más cercano en el tiempo contemporáneo o más un poco lejano en el tiempo, históricamente hablando?
No, puramente contemporáneo.
Puramente.
Lo que vemos es, lo que se lee en la historia podría ser una sociedad como la nuestra. Es como si, bueno, si hubiese ocurrido algo que cambiara. Por eso digo que en el fondo es algo parecido a lo que nos está ocurriendo ahora, algo que cambiara un poco las bases de la sociedad, pero más allá de eso, todo lo que transcurre en la historia es puramente contemporáneo, actual, se comportan como nos comportamos cualquiera de nosotros ahora mismo.
Uh-huh. No es ajeno Miguel Ángel González a los premios, ya ha recibido más de una vez algún que otro galardón por otras publicaciones suyas, y además incluso no solamente en el mundo de la novela, porque en el mundo de la dramaturgia también te desenvuelve bastante bien, me han dicho, ¿no?
Sí, yo creo que cada historia, siempre me gusta decir que cada historia tiene su espacio, uh-huh. Una novela o un relato, o en este caso una obra de teatro, y bueno, yo es verdad que estudié en una escuela de cine, me gusta mucho el cine, el guión, y escribí algún guión para cortometraje, y de ahí, digamos, que pasé de forma natural a la dramaturgia, y he tenido suerte, o sea, me ha ido bien, he ganado premios, he estrenado obras en diferentes lugares, o sea que también, bueno, me contento también con mi trayectoria como dramaturgo.
Uh-huh. Cuando alguien como tú, que has escrito guiones para llevarlos al cine o llevarlos a las series de televisión, escribe una novela de estas características que tiene cierto halo, como decía, de misterio, ya cuando te pones a escribir desde el minuto uno, ¿ya estás pensando en la posibilidad de que esta obra tuya en papel pase luego a ser un guion de cine y posiblemente a lo mejor una película, o no necesariamente?
No necesariamente, o sea, sería fantástico, y alguna vez ha ocurrido, bueno, pues un texto que he escrito que a lo mejor se ha adaptado a teatro, por ejemplo, y cosas así, o sea, que me ha pasado, pero no me lo planteo así, es un poco lo que te decía, yo creo que cuando me siento a escribir, al final que la historia nace de una manera, y la historia que es una novela, o que es un relato, o que es un poema, yo lo visualizo así, y una obra de teatro, un guión, lo visualizo de esa manera. Lo que ocurre es que algunas veces, pues bueno, pues una historia, quizá pues tú la escribes, si alguien compra el libro, lo lee, y una determinada productora o una compañía de teatro cree que se puede adaptar y te lo propone. En tal caso sería fantástico, pero yo no lo visualizo así cuando lo escribo.
Uh-huh. Pues una recomendación para empezar una lectura, si es que ya te has acabado el libro que tenías en la mesita de noche en estos días, ahora que llega un fin de semana un poquito más largo, ese Un lugar donde dormir, premio Unicaja de relatos de Miguel Ángel González. Miguel Ángel, gracias por atendernos, enhorabuena por el premio.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Nos vamos a la provincia. Y en la provincia tenemos alguna que otra parada. La primera de ellas la vamos a hacer en Ardales, porque este fin de semana va a iniciar esta localidad malagueña una campaña para dar a conocer su oferta gastronómica, comercial, cultural y de naturaleza. Nadie mejor que el diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, Cristóbal Ortega, para que nos cuente más detalles de esta campaña. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, yo no sé si a Ardales le hace falta mucha promoción en esta materia, porque ya la gastronomía de Ardales, el turismo interior de Ardales con la puerta siendo puerta del Caminito del Rey, en fin, ese tipo de oferta de naturaleza turística y gastronómica ya lo tiene. ¿Qué vuelta de tuerca se le va a dar a partir de este fin de semana?
Bueno, la verdad es que sí, que como bien comenta, ya está haciendo una buena promoción y tiene una buena promoción del municipio gracias a esa infraestructura tan magnífica como tenemos, como es el Caminito del Rey, pero bueno, se reinventan los municipios e intentan innovar en actividades nuevas y en iniciativas de este tipo, ¿no? Son rutas que se pueden realizar en el municipio, tanto cultural, gastronómica como de naturaleza, y lo que pretende es, bueno, dar una alternativa más al visitante y ofrecer este mecanismo, digamos, o podríamos llamarlo así, para atraer turistas y que tengan un aliciente, ¿no? Un aliciente en el municipio, donde al igual que se hace con las rutas de la tapa, normalmente se tiene un pasaporte y se van completando las etapas o las rutas que se van realizando, y habrá sorteos de regalo, habrá premios, y todo esto, bueno, unido a esa oferta que ya tenían de gastronomía, de cultura, de naturaleza, y la verdad que contento, ¿no? Desde la Diputación lo hemos apoyado, como no podíamos hacer de otra manera. Arranca este fin de semana y hasta el mes de diciembre van a tener esta promoción para atraer turistas y para atraer visitantes a su municipio.
La promoción se llama Ardales, mucho por descubrir. ¿Dónde se está haciendo, dónde se va a hacer más hincapié en ese abanico de posibilidades que brinda esta localidad?
Bueno, ellos inciden principalmente en las rutas en la naturaleza, porque bueno, tienen un gran abanico de alternativas de senderismo, tienen la alternativa gastronómica, como no puede ser de otra manera, y también la cultural, ¿no? Se centran en esos tres ejes porque, bueno, son los tres fundamentales en los que se basa el turismo de la localidad, y dar una alternativa, ¿no?, también al visitante que visita Ardales, con el objetivo de conocer el Caminito del Rey, que encuentre también este aliciente en el municipio y que no solo se centre en la visita al Caminito, y que, bueno, y que después pues se vaya y no aproveche todas estas oportunidades que el pueblo les ofrece, gracias a todo, bueno, a la iniciativa y a todo lo que tienen preparado para el visitante.
Lugares para pernoctar como la Posada del Conde o los apartamentos Ardales, y la posibilidad de hacer una ruta gastronómica donde incluso puedes sellar una especie de pasaporte y después de hacer una serie de consumiciones entrar en un sorteo de productos de esta localidad malagueña, donde yo particularmente recomiendo que se prueben las tortas de Ardales, que son una auténtica delicia, y el pan de Ardales, que también es una auténtica delicia para desayunar con un poquito de aceite. Está absolutamente delicioso y maravilloso. En fin, Ardales tiene de todo, pero esas cosas. Hombre, luego visita el museo, que tiene un museo etnográfico, que está allí mi amigo Pedro Cantalejo al frente del mismo, y es una auténtica delicia descubrir cosas tan interesantes desde allí, como las ruinas de Bobastro, la casa de Doña Trinidad Grun, etcétera, etcétera. En fin, que Ardales tiene mucho por descubrir, sin duda alguna, y nosotros lo recomendamos. Cristóbal Ortega, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias, enhorabuena a Ardales y enhorabuena a todos por seguir trabajando por el interior de la provincia.
Sí, sin duda alguna, gracias. Seguimos de recorrido por la provincia, nos vamos a Torremolinos. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver Torremolino con una música así como muy gallega? Pues hombre, porque en la calle Hoyo, número 5, ahí en Torremolino, se encuentra el mesón galego Antoxo, que en esta época del año, en el mes de octubre, siempre tiene a bien realizar sus jornadas gastronómicas. Juan Mariño, propietario del mesón galego Antoxo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Se están celebrando las jornadas del marisco, que yo estoy un poco descolocado y no sé por dónde me llevas este año.
Bueno, pues este año no se van a celebrar, aunque el mesón gallego sigue teniendo marisco.
Ah, amigo, está bien.
Quiere decirse que mañana comenzaríamos lo que sería la jornada gastronómica, que durarían hasta el día 7 de noviembre y serían las 29 edición de las jornadas, pero este año, como sabemos todo, pues la vamos a suspender.
Claro.
No se va a hacer, pero acercarse al mesón gallego a todo eso, pues siempre va a encontrar marisco también, Pedro.
Bueno, aunque no haya jornada del marisco, siempre acercarse al mesón galego Antoxo siempre es una delicia, porque independientemente de que no haya jornadas, los habituales platos típicos gallegos de esta época del año, esos mariscos, esas zamburiñas, esos bueyes de mar, en fin, todas esas cosas las vamos a poder encontrar sin problema en estos próximos días, ¿no?
Sí, nosotros las jornadas, no las que vayamos a realizar como tal jornada, vamos a tener los precios asequibles, como son para el marisco también, como si estuviéramos en las jornadas, y todo aquel que se acerque, pues va a disfrutar, el que quiera marisco va a disfrutar igual de las jornadas como siempre. ¿Qué significa esto? Pues que claro, nos han cerrado lo que nuestros amigos y vecinos, como son de Jaén, de Córdoba, de Sevilla, de Granada, que no se pueden acercar a Torremolinos, donde en habituales pues sería un boom turístico, por decirlo, ¿no? Claro. De tanta afluencia que se llegaba, a lo cual nosotros teníamos ya casi todo completo. pero bueno, por esas circunstancias vamos a suspender. Tenemos gente exactamente lo mismo, pero
Bueno, gente nos va a faltar sin duda alguna, porque ir al Mesón Galego Antoxo en cualquier momento del año siempre es una auténtica delicia, y aunque sea sin jornadas del marisco, pero sí está bien acercarse por allí, que es un lugar donde uno va a encontrarse con amigos de siempre. Oye, y aparte del marisco, algún poquito de carne gallega habrá, un poquito de albariño y de ribeiro podremos tomar, algún orujillo tendremos también, ¿no?
Pero veo que sé que yo sé que tú a lo mejor tú quizá no has comido por aquello, pero yo no te puedo poner los dientes largos, porque si entonces en este momento que tenemos gente en la terraza, porque tenemos una temperatura de maravilla, lo que es el Torremolino, uh-huh. O a todo aquel que nos está escuchando, que estar ahora en Torremolino es como estar en el mes de agosto, ¿no?
Claro.
En la terraza sentadito, tenemos la terraza con gente, donde están, ahora hay aquí una mesa que se está comiendo un chuletón de eso que se pega al riñón un poquito.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues claro, después a veces se han tomado unas centollas, se han tomado unos percebitos, tan solo en una mesa, ¿eh? Y ahora se están disfrutando con un chuletón de eso que se pega al riñón, con una botella de albariño, pues no está mal, no está mal.
No
Aunque
está.
Es la hora de la merienda, pero bueno, cada uno celebra el hambre cuando uno puede.
Está claro. Oye, si queremos reservar, ¿hay algún número de teléfono al que podamos llamar directamente? ¿Qué?
Sí, eso siempre hay que reservar, porque
claro,
como esto, como el aforo y todo eso, siempre estamos más contados, ¿no? Y el número de teléfono es muy fácil, es el 952-37-11-11. Quiere decirse que es muy fácil.
Muy bien, pues 952-37-11-11. Teléfono para reservar el Mesón Galego Antoxo, que aunque este año el COVID nos ha dejado sin jornada del marisco, pero el marisco no falta nunca en el Mesón Galego Antoxo. Como siempre, Juan, gracias por atendernos y suerte para esta temporada.
Pues muchas gracias, un saludo para todos. Gracias,
igualmente, Pedro. Hasta luego. Seguimos de ruta por la provincia. Y nos vamos ahora hasta Casa Bermeja, pero para irnos allí nos vamos con un guía de lujo, el periodista especializado en rutas, Javier Almellones. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, supongo que Casa Bermeja los ha elegido este fin de semana por aquello de que estamos en el Puente de Todos los Santos y su cementerio es uno de los más característicos y más tradicionales de visitar en esta época del año, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque claro, también se hace un llamamiento para que no nos vayamos todos de golpe a ver el cementerio y lo disfrutemos incluso desde fuera, que se puede,
hay que
decirlo claro. Y teniendo en cuenta sobre todo que en Casa Bermeja vamos a estar en el límite con la zona, digamos, confinada de Antequera, ¿vale? Oficialmente Casa Bermeja para la Diputación Provincial pertenece a la comarca de Antequera, pero para el área sanitaria no. Digo, uh-huh. Aclarado, porque por si hay alguien que me está diciendo, ¿pero cómo va a ir a mandar a Casa Bermeja a la gente si bueno, no está dentro de la Vega de Antequera? Solamente para la Diputación, para el área sanitaria estaría fuera, ¿no? Entonces, uh-huh. Dicho esto, bueno, pues Casa Bermeja tiene, además del cementerio, que bueno, que a la siguiente hablamos de él, tiene mucho más atractivos, ¿no? Además, muchos de ellos dispersos por el entorno del término municipal, con lo cual no tenemos que agolparnos y meternos todos en el mismo sitio. Y en ese sentido me refiero, por ejemplo, a las Peñas de Cabrera, que este es un abrigo natural que está al lado del Valle de Guadalmedina, a su paso por Casa Bermeja, a unos 3 o 4 kilómetros aproximadamente del casco urbano, donde vamos a ver unas pinturas rupestres del calcolítico que se pueden ver, bueno, fácilmente. Nos tenemos que meter un poquito en las cavidades, que no son muy grandes, ¿vale? Y las podemos observar perfectamente, que es uno de los temas de interés, ¿no?, que tenemos allí. Después podemos hacer una ruta de senderismo que nos lleve hasta la Torre Zambra. Uh-huh. La Torre Zambra es una torre vigía que los que van de copiloto cuando vienen de Antequera a Málaga y van mirando Casa Bermeja hacia arriba, vemos un monte, una torre, no se ve siempre clara, pues esa torre que se puede subir, como digo, con un itinerario senderista, nos permite disfrutar de un buen camino y después desde allí, fíjate lo que se ve. Se ve el puerto de Málaga.
Hola.
No Málaga entera, sino prácticamente nada más que el puerto. Curioso porque esto cuando se construyó, imagino que lo tenían pensado bien, cuando lo hicieron, ¿no? En la época,
claro,
Andalucía, ciclo 13, ciclo 14 aproximadamente, que se construyó para tener bien controlado quién entraba y quién no entraba por el puerto de Málaga, ¿no? Además de esto, otro elemento que está fuera del casco urbano, muy interesante, el olivo milenario del arroyo carnicero, que es uno de los ejemplares, por lo menos conocidos, más antiguos que hay en la provincia de Málaga, de olivo. Se encuentra en la carretera que va hacia Arroyo Coche, hacia Villanueva de la Concepción, muy cerquita de la carretera, un desvío a la derecha, y ahí podemos ver este espectacular olivo de tres troncos, aunque de una misma raíz, que está, bueno, que recibió hace unos años un premio por parte de la Asociación Española de Municipios del Olivo, por esa característica, ¿no?, tan singulares. Además de eso, pues claro, en el pueblo también podemos visitar, por supuesto, la Iglesia del Socorro, que es bien de interés cultural, y el mencionado cementerio, que es el cementerio de San Sebastián, que en su origen se construyó en la época de Carlos III. Se mandó a enterrar a vecinos del pueblo allí, alejados de la iglesia, que antiguamente tú sabes que se enterraba junto a la iglesia, pero por esto de la salubridad, en la época de Carlos III se dio, digamos, permiso para enterrar a los vecinos allí, ¿no?, un poquito más alejado del pueblo, pero a partir de 1805 ya se fue configurando como el cementerio que hoy más o menos conocemos, ¿no?, que bueno, que llama su atención por su pináculo, por sus tumultos, todos esos panteones tan espectaculares, que le da incluso cierta verticalidad, lo que, por cierto, ha dado a mucha gente pensar que se enterraban, era una leyenda urbana, ¿no?, que se decía que en Casa Nueva se enterraba a los muertos de pie, ¿no? Nada que ver con eso, y mucho menos, sino que todo lo contrario, en horizontal, y además dándole mucha solemnidad, ¿no?, a los difuntos.
Bueno, pues ahí tenéis un motivo más para visitar Casa Bermeja en una época como esta, que es el puente de Todos los Santos, aunque eso sí, siempre pues manteniendo la distancia de seguridad y cuidadito con los aforos. Así que hay actividades, por cierto, incluso este fin de semana en el museo, aunque mínimas, pero hay alguna que otra actividad en el cementerio de Casa Bermeja. Pero en fin, descúbrelo por ti mismo. De momento aquí tienes el menú que nos trae, como siempre, Javier Almellones. Javi, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós. Todo esto que te hemos contado en la provincia, pero en la capital... También te recomiendo hacer cosas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido suspender las actividades y las celebraciones presenciales con motivo de Halloween la noche del 31 de octubre. Tenlo en cuenta, porque va a haber un dispositivo policial incluso especial para esa noche, así que cuidadito, cuidadito. Hay actividades, sin duda alguna, que se pueden hacer en los distritos de Cruz de Humilladero y Bailén Miraflores, así como en el Polo de Contenidos Digitales, que presentan actividades online para realizar desde casa. Eso sí lo puedes hacer. Ahora, escucha esto. Es esta sintonía, esta banda sonora, de escucharla y ver rápidamente la imagen de Charles Chaplin, ¿verdad? Bueno, pues espectáculo que quiero recomendarte para este fin de semana en el Teatro Cervantes. Charlie, que así se llama, 7 de la tarde, el domingo, con la coreografía de una compañía que lidera mi amigo Fernando Hurtado. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué bonita música, ¿verdad?
Qué bonita música, Candilejas, de Charles Chaplin, sin duda alguna. Además, oscarizada, ¿eh? Esta película
oscarizada.
Sí, señor, fue una de las películas de Chaplin que se llevó un Oscar precisamente a su banda sonora, que es absolutamente inmejorable. Oye, por cierto, el espectáculo que ponéis en escena este domingo, ¿es para niños, para la familia o para mayores o para quién?
Mira, en realidad yo siempre lo pensé para la familia, porque ya sabiendo que las nuevas generaciones, ¿no?, pues digamos, se olvidaron desgraciadamente un poco del principio de los cines y genios como Charles Chaplin, ¿no? Pues me apetecía que fuera un espectáculo donde la familia pudiera disfrutar, los padres, incluso los abuelos, pudieran decirle, oye, no, ¿cómo que no conoces a Charles Chaplin? Ven, vamos a sentarnos y vamos a ver algunas películas de él, ¿no?, que afortunadamente nos ha pasado en alguna vez que hemos hecho, nos han escrito por mail, nos han dicho, oye, nos tiramos toda una tarde la familia viendo películas de Charles Chaplin, y los niños alucinaron. Entonces es un espectáculo para la familia, la verdad.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que habéis elegido? Porque de Charles Chaplin hay muchas cosas, afortunadamente, que elegir, ¿no?
Pues muchísimas, la verdad es que ahí... Bueno, que te puedes perder. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar sobre la idea de Charles Chaplin, que lo primero que hice, y una de las cosas que agradezco haber tenido esa idea, es haberme metido de lleno en la vida de Charles Chaplin, ¿no?, de su película. Entonces, claro, había un poco de todo. Pero como decía un coreógrafo amigo, dice, llega un momento en que tú tienes que decidir, ¿no? El arte también hay una gran parte de decisión. Entonces me tuve que quedar con unos motivos, ¿no?, alegóricos, tanto de música como de imágenes, como de coreografía, ¿no? Y nos quedamos pues con ciertas imágenes, ¿no?, del Gran Dictador, nos quedamos con imágenes de tiempos modernos, ¿sabe?, de las películas un poco más conocidas de él, pero quisimos tocar también un poco de su vida personal, ¿no? Y entonces hay como latigazos de imágenes de su vida personal que nunca él mismo decía que no sabía diferenciar Charles Chaplin de Charlot, ¿no? Uh-huh. O sea, el personaje de la persona, que le era muy difícil ir de un sitio a otro, ¿no? Uh-huh. Y separarlos.
Oye, bueno, ¿no? Desde el punto de vista de un espectáculo de danza, ¿llevar al escenario una historia relacionada con Chaplin es más fácil que otro tipo de historia? Lo digo, claro, porque Charles Chaplin se movía siempre en el cine mudo. Era cine, claro, que solamente era imagen y solamente era música. Eso a lo mejor para alguien que dedicado al baile es mucho más fácil plasmarlo en un escenario, ¿no?
Sí, la verdad es que era muy gratificante, ¿no? Porque yo creo que cualquier cosa que hubiéramos decidido hacer o elegido, hubiera estado bien, ¿sabes? Claro. Cualquier cosa de su vida, cualquier parte de su filmografía, tanto piensa o que piensen los espectadores que nos escuchen, que claro, fue una transición muy difícil también para él cuando apareció el cine sonoro, ¿no? Entonces él se tuvo que reciclar y entonces, fíjate, que después con el cine sonoro, pues hizo El Gran Dictador, o sea, ¿sabes? Claro, y otras grandes obras, o sea, que él la verdad es que no se quedó como otros de uh-huh. aquella época que no supieron dar ese salto, ¿no? En parte, pero él sí supo avanzar y cualquier cosa que hubiéramos elegido hubiera estado bien. Entonces en ese sentido es fácil, ¿sabes? Para nosotros lo difícil es hacer esa selección que te dije antes, ¿no? Y fíjate que recuerdo algo que estuvimos en Sevilla en un festival internacional que venían programadores de distintos países, venían programadores de Francia, y fíjate que recuerdo algo que fue un poco, no sé, se me quedó clavado ahí, ¿no? Una programadora francesa me dijo, ¿cómo se te ocurre hacer algo sobre Chaplin? Pero en un sentido, fíjate, hasta negativo.
¿Ah, sí?
¿No? Dice, es que no puedes hacer, es que es imposible, no puedes hacer, no puedes tocar esa figura, no puedes hacer algo sobre ese hombre, si es un genio. Uh-huh. Y yo le decía, precisamente por eso, mi imagen, mi idea es acercarlo al público, que al final, como te decía al principio, los niños no conocen a Charles Chaplin, ¿no? Claro. Entonces, está visto de tal mitológico, ¿no?, que incluso algunos fans absolutos piensan que no se puede hacer nada con su obra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros hicimos esto y, como sabes, fuimos finalistas de los premios MAC.
Correcto.
Con este espectáculo, ¿no?
Correcto. Finalista al mejor espectáculo infantil de la edición número 17 de los premios MAC, efectivamente.
Exacto. Entonces, yo creo que ha sido, a nosotros nos ha servido para mucho, para mucha imagen de la compañía, uh-huh. para disfrutar bailando y para que el público, la verdad, disfrute y con este personaje, ¿no?
Pues domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Recuerda que para los espectáculos de danza afortunadamente se ha ampliado el aforo y ya uh-huh. pueden ir 460 personas al Teatro Cervantes, qué alegría, a disfrutar de este espectáculo, de este espectáculo de danza, Charlie, que va a poner en escena la compañía de Fernando Hurtado, así que no te lo pierdas porque merece la pena. Fernando, como siempre, sí. Gracias por atenderme y suerte para el domingo.
A vosotros. Esperemos que salgamos poco a poco de esta situación.
Esperemos que así sea. Gracias. Hasta luego.
Gracias a todos. Un abrazo.
Más cosas que hacer. Por ejemplo, ir al Teatro Cánovas, donde este fin de semana tenemos la oportunidad, tanto el sábado como el domingo, de poder ver una nueva obra, una nueva obra para toda la familia. El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada. Bueno, ya sabéis que Houdini era ese gran, famosísimo escapista. Todos recordamos la imagen de Houdini dentro de una urna llena de agua, de cristal, ¿verdad?, para que se le viera transparente y atado con cadenas y queriendo salir de ahí. Bueno, pues esa imagen no sé si la vamos a ver en el escenario del Cánovas este fin de semana, pero vamos a preguntarle a Nacho Diago, que es quien pone en escena la obra. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿vamos a ver esa imagen tradicional de Houdini en el escenario o la idea de la obra y de este misterioso caso de Houdini va por otro lado?
Pues no, sí se acerca bastante.
Se acerca, ¿no?
En realidad sí que emularemos de alguna manera a Houdini y haremos alguno de sus escapes míticos. La verdad es que él tiene varios, tiene uno que se escapaba de una lechera de estas antiguas llena con candados por la parte de fuera, otra, como tú dices, ¿no?, que se metía en una urna de cristal, otra que hacía colgado boca abajo y atado con una camisa de fuerza, que le ataban y
correcto.
Le subían y así era capaz de escaparse a pesar de que lo hacía delante de todo el mundo y le ataban todas las personas que, pues policías, expertos en todo tipo de amarres, en marineros, y él siempre se escapaba. Lo que pasa es que el espectáculo tiene, aparte de hablar de Houdini, de su vida y de todos sus escapes, contamos una cosa menos conocida, y es que Houdini fue, aparte del mayor escapista de todos los tiempos, se dedicó gran parte de su vida a desenmascarar a los que decían que podían comunicarse con el más allá, ¿no? Con los que decían que tenían poderes y estas cosas. Uh-huh. Entonces se ha descubierto un caso de una persona que desapareció de una casita que estaba totalmente rodeada por gente, y desapareció esa persona y se empezó a atribuir a espíritus, a fantasmas y cosas así, y le encargaron a Houdini que resolviera el caso. Y fue el único caso en toda su vida que fue incapaz de resolver.
Uh-huh. ¿Y algo de eso vamos a ver en el escenario del Cánovas este finde?
Claro, claro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es intentar darle en el escenario una explicación a todo esto, que pasó.
O sea que vais más por la parte, digamos, esotérica de Houdini que por la parte escapista, por lo que veo, ¿no?
Bueno, un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Lo que hacemos es dar un repaso a toda su vida, pasando por sus inicios, después para cuando descubrió el escapismo, sus éxitos, la relación con su madre, hasta llegar a este caso, ¿no? Hasta desembocar en este caso de la habitación cerrada. Y bueno, y como fue el único que él no fue capaz de resolver, intentamos entre todos los espectadores darle una solución al caso.
Ah, o sea que van incluso a interactuar con el escenario los que vayamos a verlo, ¿no?
Totalmente, es un espectáculo en el que hay que estar, pues ir abierto, a pasarlo bien, a disfrutar, uh-huh. a interactuar y todo esto además es un espectáculo de magia, o sea, no es un espectáculo puramente de teatro, o sea, que mezcla el teatro con... Hay un momento que hay una marioneta que hay una marioneta en escena haciendo magia, o sea, que mezcla muchos lenguajes.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues el misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada lo vamos a poder ver en el Cánovas este fin de semana, el sábado a las 6:30, el domingo a las 12:00 p.m. Y por cierto, me han dicho que en el del Teatro Cánovas tengo una burbuja familiar, que se llama, ¿verdad? ¿Sí? Cuatro entradas para una familia para sortear para la función de este sábado a las 6:30. Así que el que quiera ir con la familia... ¿Sí? Si son tres personas en la familia no pasa nada, lo suyo es que sean cuatro para que cubramos la burbuja familiar. Quien quiera ir solamente tiene que escribir un correo electrónico, atención, con nombre, apellidos y DNI, muy importante, nombre, apellidos y DNI a este correo.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
Entre todos los correos que recibamos esta tarde, pues elegiremos uno y se llevará esa burbuja familiar de cuatro entradas para la función de las 6:30 del sábado en el Cánovas y descubrir este misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada. Nacho Diago.
Qué bien, pues seguro que se lo pasa muy bien.
Sin duda alguna. Gracias, suerte para este fin de que vaya todo bien.
Un placer, nos vemos en el teatro.
Igualmente, hasta luego. Escucha esto.
Soy como una vez, vuelo muy alto, a veces pienso, es cuando caigo. Soy como una vez, muy alto, a veces pienso, es cuando caigo, buscando alivio mientras canto. Bálsamo, bálsamo, tuyo es, mío no. Bálsamo, bálsamo, tuyo es, mío no. Qué rara se hace la vida.
Estamos escuchando Bálsamo, es uno de los nuevos temas de un cantante malagueño que está pues ahora promocionando su nuevo álbum, un álbum que lleva por título LB, el álbum de Ramón Andrade. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Cuéntame, a pesar de la pandemia y todo esto.
Pues mira, la locura es la que me he metido y bueno, nos hemos metido porque la verdad es que la vida es así como mágica a veces cuando tomas decisiones, ¿no? Uh-huh. Y me está rodeando un equipo maravilloso, estoy súper agradecido en estos momentos a pesar... Veis que lo digo y hasta me emociono porque la verdad es que estoy muy agradecido a pesar de estos momentos tan críticos aparentemente, como yo le digo, pero
Pero bueno, ahí estamos, luchando, apostando por la cultura, que la música suene, que sane, ¿no?
Ya está claro, porque hay que ver lo complicado que está la cosa y lo valiente que hay que ser para decidir en plena época como estamos ahora, decir, venga, vamos a sacar el disco para adelante, vamos a irnos de promoción y vamos a intentar sacar la cabeza como podamos. Esto quizás es la decisión más complicada de tomar, ¿no?
Pues mira, si te digo la verdad, sí y no.
Ajá.
Porque es un poco como, ya te digo, ha sido el proceso un poco mágico porque en realidad a mí la pandemia me pilló en China trabajando, ajá, ahorrando para el disco,
fíjate
tú. Y entonces pues allí me cortaron el contrato y yo me vine con dinero evidentemente más con el que me fui, para eso me fui, pero no con el suficiente. Pero sí que la vida me puso a las personas en el camino exactas y bueno, pues también lo que es el contenido del disco quería que fuera muy enfocado al compartir, al salir adelante a pesar de las apariencias. Es un disco desde luego dedicado a lo que es la evolución humana, a los maestros que yo tanto leo y que tanto admiro, que se supone que están detrás. Digo se supone porque yo físicamente no los he visto, pero sí que me lo dice mi corazón, mi intuición. Y es un poco así todo como mágico, ¿no? Las apariencias están ahí en lo físico, en lo que vemos, pero luego todos tenemos un alma y un corazón con el que podemos sacar más energía de la que creemos y vencer a esto, ¿no? ¿Por qué no?
¿Qué cuentan tus canciones de este disco, de este LB?
Bueno, pues hay canciones para todos los gustos, pero básicamente lo que te digo, es un disco dedicado a la superación personal, por supuesto, es un grito al compartir, porque yo creo muchísimo en el compartir para crear justicia y en que se establezca una justicia en el mundo a nivel mundial para que surja la paz, porque sin eso no puede ser. Y yo creo que con esta pandemia, con esto que está pasando, está pidiéndolo el mundo a gritos, ¿no? Escucho mucha gente, incluso muchos famosos, mucha gente de este mundo y de otros, en las entrevistas, yo me alimento mucho siempre de las entrevistas, y escucho mucha gente decir, ya me ha pasado dos o tres veces, ¿tiene que venir alguien o tiene que pasar algo para que esto cambie? Porque si no, ¿no? ¿Qué está pasando con el mundo? Y efectivamente, ese es el pensamiento que tengo, ¿no? Tiene que haber seguro que una persona que aparezca, un instructor, que nos guíe, que nos lleve, que cambie la mentalidad un poco que tenemos la humanidad y las ganas de superarnos. Y ya te digo, sobre todo del compartir. Y es un disco que habla de mis, bueno, LB, lecciones, bálsamos, en realidad es lo que significa. Yo creo que nos vamos moviendo, es mi interpretación después de mi recorrido, que nos vamos moviendo ahí, ¿no? Entre lecciones para aprender, bálsamos para poder respirar, seguir adelante. Y bueno, pues en la lucha del vivir, que ¿quién dijo que fuera fácil?
No, pero no, evidentemente no es fácil. Y en esta época mucho menos. Por cierto, escucha esto. Este título de este tema podría definir un poco el tema, ¿no? Enjoy my friend, disfruta, amigo mío, que sería un poco el leitmotiv, ¿no?, de todo esto. ¿Quién te acompaña, por cierto? Porque esta chica me suena su voz y creo que algo tiene que ver con OT, ¿no?
Me acompaña una chica maravillosa que se llama Tessa Body, que es la segunda edición de Operación Triunfo. Y bueno, pues su colaboración amorosa y honesta y está ahí, estoy súper contento, ¿no? Es una de las cuatro colaboraciones que hay en el disco. Todas mujeres, todas femeninas, estoy rodeado de un power aquí femenino muy potente y bueno, pues súper agradecido a Tessita, que es un amor y una maravilla de voz, y es una canción que es verdad, nace de la verdad, ¿no? Yo creo que todo el disco, mi productor Jesús Durán, al que aprovecho
para... ¿Se nos ha ido la comunicación con... ¿Sí? ¿Con Ramón? A ver si la podemos recuperar. Estas cosas, ya sabes, las cosas de las nuevas tecnologías, ¿no? Que son con las que queremos hacer ahora las cosas a distancia. Ahora sí, te recuperamos, Ramón.
Ahora
sí. Decías, ahora. Tu productor.
Sí, mi productor Jesús Durán, que también ha puesto ahí mucha magia, pues ha querido también llevarme un poco a la verdad y a la honestidad que yo le presenté en las letras y en las melodías que llevaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tema surgió como han surgido todos. Y es un grito al compartir, al que no existen fronteras, a la experiencia que tuvimos en China, porque ella estaba trabajando allí como yo y vivimos muchas cosas, pues, potentes, ¿no? Uh-huh. Mágicas, duras también, porque estábamos muy lejos de casa, pero apostando por nuestros sueños y lo hemos querido gritar aquí en el Enjoy My Friend.
Oye, ha salido lo de China varias veces y yo te tengo que preguntar, es decir, ¿qué te lleva a China? Quiero decir, porque tú dices, vale, me voy a buscar trabajo fuera de España porque aquí en España no hay, de acuerdo, vale, hasta ahí lo entiendo. Pero porque China, habiendo otros lugares, ¿qué fue lo que te llevó a China? Sí, se puede contar, claro.
Sí, claro, yo lo cuento todo, no pasa nada, no problema. En China, eso fue porque yo terminé hace ya años, porque es la segunda vez que yo realmente he estado en China. La primera vez fue cuando terminé la Escuela de Arte Dramático, la ESAD de Málaga, hice uh-huh. interpretación musical. Sí. Terminé y me salió esta oportunidad con un representante sin saber que era China. Y me lancé, me fui, era buen sueldo, en el fondo estabas cantando, estabas viviendo una experiencia que la verdad es que yo creo que el viajar deberíamos invertir más dinero en eso porque abre mucho la mente y nos acerca mucho también a la verdad.
Estoy de acuerdo.
Porque ves diferentes realidades, ¿no? Uh-huh. Y te conviertes, creo que sí, que si lo sabes llevar bien, en mejor persona. Y bueno, pues así fue, así surgió. Y luego ya la segunda vez pasó un tiempo y me lo ofrecieron otra vez y ya me fui a terminar de ahorrar para comenzar esta locura.
Bueno, pues una locura que ahora está viendo la luz y que sin duda alguna va a tener, esperemos, le auguramos un gran éxito, esta lección y bálsamo que es el nuevo trabajo de este cantante malagueño, de Ramón Andrade, que ojalá pronto esto de la pandemia y los distanciamientos y todas estas cosas nos permita disfrutar de tu música en directo, que me imagino que será lo que estás deseando, ¿no?
Estoy deseándolo, por supuesto que sí. Bueno, ahora mismo lo que tengo es una campaña de crowdfunding en verkami.com, que aprovecho si me das permiso, sí. Pedro, para anunciarlo a los oyentes, que se animen, que vamos a ir por un poquito más del 50%, quedan unos veintitantos días para conseguir el objetivo. Uh-huh. Y hay recompensas de todo tipo. Estoy deseando que la gente escuche, le ve y bueno, con un poquito, desde tan solo 3 euros hay recompensas y tienes que acceder por internet a verkami.com y ahí buscar a Ramón Andrade, LB, ver todas las recompensas que tengo, registrarte, que es un momento, además es una página maravillosa que apuesto por algo importante y mueve algo muy importante como es también el compartir, fíjate uh-huh, tú, ¿no? Uh-huh. Y el rescatar un poco la idea del mecenas que antes ponía tanto dinero para el artista, ¿no? Antiguamente.
Exacto, pues exacto. Pues ahora los mecenas podemos ser cualquiera, en todo caso, acercándonos a ese Verkami de Ramón Andrade. Ramón, que gracias por habernos atendido, suerte, que vaya todo bien, ¿eh?
Gracias, Pedro.
A ti.
Un abrazo grande.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora, que también nos interesa, para saber si podemos empezar a coger el coche para antes de las 11 de la noche poder llegar a casa o a donde queramos. Vamos a ver cómo está la cosa en las carreteras de la provincia. Jorge Moreno, de GT, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa hasta ahora en las carreteras?
Bien, en general el tráfico fluido, sin incidencias destacables. Destacar la travesía de San Pedro en la 7, en ambos sentidos, retenciones en ese punto.
Estupendo. Pues gracias. Hasta luego, Jorge. Un
saludo, hasta luego.
Sepamos cómo se circula por el centro de la ciudad. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahora en el centro?
Pues destacamos en estos momentos nivel alto de tráfico en la zona centro. También destacan los accesos para venir a Andalucía y Ortega Sáenz desde la 7, como siempre desde aquí, recomendar el transporte público.
Gracias, Daniel. Hasta luego.
Hasta luego.
El tiempo para mañana, ¿qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas por la tarde, que el viento va a soplar del este, que las temperaturas se van a mantener sin cambios, salvo que las mínimas van a subir un poquito en la comarca del oeste. 26 de máxima para mañana en Vélez, 24 en Málaga capital y 23 en Antequera, Marbella y Ronda. Nos vamos, que ahora llegan las noticias de España y el mundo a las 6 de la tarde. Recuerda que después retomamos en versión Andalucía, en COPE Andalucía, porque la tarde hoy se transforma doblemente en cosas que los jueves te contamos. Una de ellas, Andalucía 8.0, las cosas que tienen que ver con las empresas andaluzas, y después todo el mundo del aceite de oliva en Andalucía Serie Oro. Pero aquí el tema local no termina ahora. El tema local continúa luego a las 7 de la tarde, que tenemos partido de fútbol, el Mallorca-Málaga. Te lo contamos aquí. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Buen fin de semana, nos encontramos el martes en Buenas Tardes, Málaga. Adiós.